Venimos a la última lección en este entrenamiento. Es el mensaje, lección número 72. Y quiero decir que vamos a terminar en una nota muy dulce. Y esto es acerca de la recompensa a los ancianos y sus familias y el deseo que debemos tener al servir a Dios. Y para eso, quiero que leamos Primera de Pedro 5. Es como de que dimos una vuelta y ya regresamos al casi el primer mensaje, un pasaje que leímos 2 años atrás al principio de este entrenamiento. Primera de Pedro, capítulo 5, 1 al 4. Y dice, hay un pasaje aquí para los ancianos. Y yo pienso, hermanos, que quiero contribuir. En otras palabras, yo voy a pagar por esto. Alguien que sabe de diseño gráfico, cómo diseñar como en un papel tamaño carta, o la mitad, lo que sea el tamaño. Alguien que pudiera poner este pasaje, este 1 Pedro 5 del 1 al 4, alguien que tenga un trasfondo de diseño gráfico para poderlo enmarcar y que este sea su certificado. Y así que tú puedes tener eso ahí colgado en tu pared, te puedes recordar a ti mismo. Espero que alguien, ves alguna hermana o alguien. Y si tú no tienes alguien que lo pueda hacer, tengo a BFA que lo puede hacer, Biblias por América que lo podrá hacer. Así que leamos esto juntos, capítulo 5, del 1 al 4. Por tanto, exhorto a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Tú ves, Pedro estaba aún más calificado para escribir esto comparado a Pablo. Y después Pablo, ¿por qué? Porque Pedro había sido pastoreado personalmente por el Señor Jesús. Desde el tiempo de que él fue salvo, el Señor lo salvó, hasta que el tiempo que el Señor entró en resurrección, el Señor probablemente lo pastoreó a este hombre mucho más, probablemente más que otros de sus discípulos. Y también porque él estaba con el Señor todo ese tiempo, uno de los 12, él escuchó todo. Él escuchó todo lo que el Señor dijo. Él no solo era uno de los 12, sino también uno de los 2. Pedro, Santiago y Juan, que era el círculo íntimo del Señor. El Señor tenía un círculo íntimo y él estaba allí. No quiero decir que eso era exactamente el círculo interno, pero eran aquellos particulares que habían sido preparados para llevar a cabo su ministerio. Y todos saben que hoy, sin el ministerio de Pedro, no habría iglesia en Jerusalén. La iglesia no hubiera iniciado. Y a él se le dio las llaves del reino para abrir de todas esas puertas. Así que Juan, ¿dónde estaríamos sin Juan? Y el ministerio remendador en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, ¿qué tan especial es esa? las epístolas y particularmente el libro de Apocalipsis. Y después Santiago. Santiago. Ahora, Pablo no podía incluso tener ese tipo de hablar como Pedro. Y ni aún el establecimiento de ancianos en varios lugares, pero hay algo muy especial de este pasaje y que toca algo que es muy, muy dulce y muy querido. Y otra semilla, Pedro llegó a ser uno de los primeros ancianos en la iglesia de Jerusalén entre miles de santos. Y cuando él habló, él dijo, quien era un anciano él mismo, él dijo, él era un esclavo, un apóstol, y yo les hablo a ustedes, ancianos. Yo soy uno de ustedes. Eso es lo mismo que Juan habló. Dijo, yo soy su hermano. Y también uno que toma de este reino. Y la posición, cuando ellos escribieron estas cosas, no era alguien que solo estaba arriba hacia los discípulos o enseñarle a los discípulos, sino ellos estaban hablando siendo una persona con el mismo cargo, en cierta manera, hacia los que reciben esta palabra. Así que cuando escribes así, escribes diferente. Y ahora, esta mañana, no estamos exponiendo estos versos. Ya hemos leído esto antes, muchas veces, en el curso de este entrenamiento. Pero esta mañana lo que queremos hacer es concentrarnos en el asunto de la recompensa. El asunto de la recompensa para los ancianos. Y el hermano Lee aún dice, para sus familias. ¿Por qué? Porque un anciano que es fiel, su familia, su esposa y sus hijos, tienen que casi de tomar y experimentar el sufrimiento que estos ancianos tienen que llevar. Incluso la familia tiene que pagar el precio para que este hermano pueda servir como un anciano fiel. Así que hay mucho sentimiento aquí. Hay mucho sentimiento, un sentimiento dulce, que la palabra no es solamente para los ancianos, sino aún para sus familias. Y el segundo punto, el deseo de tener de servirle a Dios. El punto aquí es que es bueno aspirar. Es bueno aspirar, como dice Pablo. Y que al final también concluimos con esta palabra y llegamos a la aspiración, al deseo. También este entrenamiento va para los que no son ancianos. Esto no es solamente para los ancianos, sino que para todos. Y este es el deseo, que esa aspiración esté no solo con la necesidad del servicio, no solo con la necesidad de un ancianato adecuado, pero sino que después de estos 2 años podamos hablar acerca de esta aspiración o este deseo en luz de esta recompensa. Un poquito diferente. Ahora leamos. Leamos el punto 1. El hecho de que los ancianos pastoreen de buena gana y fielmente será recompensado con una inmarcesible corona de gloria cuando se manifieste el príncipe de los pastores. Así que, aquellos ancianos que sirven fielmente de buena gana, y que no sirven por medio de una compulsión a aquellos que sirven felizmente, voluntariamente, sin ningún tipo de pensamiento de ganancia, sin ningún tipo de pensamiento de enriquecimiento. Estos fieles ancianos que llevan a cabo la labor de pastoreo serán recompensados. Escuchen, serán recompensados con una inmarcesible corona de gloria cuando se manifieste el príncipe de los pastores, él mismo. Este es en la venida del Señor. Esto es una promesa. Esto es una promesa, una de las promesas para un grupo particular de personas. El Señor tiene muchas promesas, o promesas para los vencedores en Apocalipsis, pero aquí, este creo que es el único lugar donde puedo encontrar que hay una promesa para los ancianos. La palabra de Pablo habla acerca de una corona de justicia que ha sido preparada para mí, sino aquellos que amen su aparecimiento. Ese es otro tipo de corona, pero esta es una corona para ancianos. Cristo, como el príncipe de los pastores, se encarga del pastoreo de sus iglesias. Cuando Él regrese, galardonará a los fieles que hayan cooperado con Él. Hermanos, aún cuando yo leo esto, tengo mucho sentimiento. Y hermanos, pues cuando usted sirve a los santos, usted tiene que servir con ese sentimiento. Y eso es que nosotros cuidamos de los santos, de las iglesias, no solo porque hay una necesidad, porque a pesar de que sí hay una necesidad, sino o no porque usted ha sido llamado o ha sido cargado, sí, no necesariamente solo por eso, pero usted hace esto, escuche, porque esta necesidad son sus ovejas, este es su rebaño. Y Él es el pastor que le importa nada más que solo sus propias ovejas, su rebaño. Esa es la razón. No aún porque hay una necesidad. Si usted cuida de esto, porque usted cuida de ellos, porque esto es lo que Él desea. Y al usted hacer esto, usted entra en su corazón y entra en su labor y entra en la labor del Señor. A aquellos, cuando Él regrese, Él los recompensará. Hermanos, nadie debe de servir porque la iglesia te va a dar un buen cheque. La iglesia no te va a dar un pago. Y si no te da un pago, ¿tú servirías? Si tú dices, yo he vivido mi estilo de vida. ¿Por qué tú estás sirviendo? ¿Por qué tú estás cuidando de la iglesia? ¿Por qué tú estás tomando el liderazgo? ¿Qué es dentro de ti lo que te impulsa? ¿Es dinero? ¿Es posición? ¿Es algún tipo de gratificación personal? ¿Qué es lo que te hace servir? Y yo digo, si es algo aparte de esto, es impuro. Es aún impuro. Yo sirvo porque estas son sus ovejas, porque estas son sus ovejas y yo soy uno con Él en su corazón por este rebaño, por los santos, por las iglesias. Eso es todo. Esa es la única razón por qué usted está sirviendo esta iglesia. Esa es la pureza. Tú no estás solo cuidando las ovejas. Tú estás cuidando al Señor, del Señor. Tú no solo estás sirviendo la iglesia. Haciendo esto, tú estás sirviéndole a Él. Ahora, ve, en 1 Pedro 5:4, Pedro dice que los ancianos serán recompensados con una corona de gloria. Sin embargo, esta recompensa dependerá del resultado de su labor como ancianos. Así que tú puedes servir como un anciano, pero tú aún no puedes recibir la corona. Eso es una posibilidad. No piense que porque tú estás sirviendo vas a recibir una corona. Hay cierta calificación acá. Esa recompensa dependerá del resultado de su labor como ancianos. En otras palabras, cómo ellos ejercen su posición de ese oficio. Si como resultado de la labor de los ancianos, los santos maduran, esa madurez será una corona de gloria para los ancianos mismos. A mí me gusta esta interpretación. Esta entonces será la recompensa que recibirán. En otras palabras, nosotros edificamos esta recompensa. Y el producto de esta labor, el resultado de esta labor, es en realidad esta recompensa, esta corona. Me siguen, hermanos. Por otro lado, Pablo dice, especialmente en Tesalonicenses, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. Yo di un mensaje completo acerca de esto. Un día del Señor estaba tan inspirado acerca de esto y escribí un bosquejo. Le voy a mandar un bosquejo basado básicamente en Tesalonicenses, donde Pablo dijo esto, uno de los lugares principales, Primera Tesalonicenses 2, donde él habló, donde que él era como una madre nodriza, un padre que exhorta. ¿Para qué es nuestra esperanza, nuestro gozo o nuestra corona ante el Señor y su venida? El contexto es el mismo. Es la venida del Señor. Ni siquiera son ustedes, porque ustedes son la gloria y el gozo. No puedes estar tan seguro como esto. ¿Tú sabes qué es esa corona? Tal vez como que es algo que en el aire que tú la puedes agarrar y te la puedes poner. Eso no es. Ahora, si alguna vez eso pasa, bueno, que sea así. Pero yo voy a... Yo me voy a sorprender. No, en realidad no estoy esperando eso. Pero la verdadera corona, santos, son los santos. Los santos a quienes tú les sirves en amor, con mucha perseverancia, aquellos que crecen y maduran. Como Pablo dice, yo los voy a presentar completamente maduros en Cristo. Esos santos van a ser la corona de Pablo. Y él va a obtener una corona relativamente grande, ¿no? ¿No? Ahora, tal vez nosotros no obtengamos una corona tan grande como él, pero aún, hermanos, hoy necesitamos ser claros con este principio. Y eso es que nuestra labor hoy no es firmar cheques. ¿Aún están firmando cheques? ¿O decidiendo qué tipo de pintura en la pared? ¿Que esa es una labor de un anciano? Entonces, si tú piensas aún así, estos 2 años han sido en vano. Yo he fallado completamente. Tú tienes que cuidar a las personas. Y si tú dices después de 2 años, dime qué tengo que hacer. Yo ya te dije qué tienes que hacer. Una vez al mes yo estoy aquí diciéndote qué tienes que hacer y tú no lo has hecho. Yo te dije que tú tienes que ir a tu lista de teléfonos y usar tiempo para ir ver estos santos. Si tú no has hecho nada de esto estos 2 años, no has hecho mayor cosa. ¿Es eso justo? Yo ya les dije qué tienen que hacer. Ustedes lo hicieron. Eso te expone a ti a tener el concepto inadecuado de qué es o cómo es administrar la iglesia. Solo porque tú no llegas a firmar un cheque, entonces tú no sos un anciano. Tú no tomas cómo hacer una decisión, entonces tú no sos un anciano. Yo te voy a decir, un día van a haber muchos que no son ancianos, van a tener una corona mucho más grande que tú y yo. Solo el Señor sabe. Aún hermanas van a tener una corona mucho más grande que aquellos que firman cheques. Soy serio, hermanos. ¿Cuántos santos has cuidado tú? ¿Cuántos santos tú les has ayudado a crecer en vida? ¿Cuántos santos tú les has ayudado a madurar? ¿Cuántos santos tú los has perfeccionado a su función? Así que yo les voy a decir, hermanos, voy a decirles esto otra vez. Visitar a los santos, el contacto de ellos es muy grande. Voy a hablar las palabras de Trump. Eso es inmenso. ¿Aún estás esperando, hermano? ¿Aún estás esperando para una descripción de tu labor, de tu trabajo? ¿Por qué tú no estás ya haciendo esto? Hoy, típicamente, cuando tú comparas tu lista de teléfonos, que tú, comparado a la asistencia de una vez al mes, y yo voy a decir, de santos aquellos que están dormientes, que no están presentes en las reuniones seguido, fácilmente 25% de ellos, uno de cada cuatro en nuestra lista de teléfono no está llegando a las reuniones. Estos son ovejas perdidas. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro corazón? Esa es la labor de los ancianos. Claro, no solo para los ancianos, pero yo quiero ver que las iglesias, algunos ancianos o un anciano o algunos santos que se levanten y que tomen esto como su ministerio particular. El hermano Lee dice, para recuperar a un hermano en 3 años es muy válido, muy valioso. Pero aquí estamos. Solo venimos a las reuniones, vamos a las reuniones, tomamos decisiones, hacemos aquí, hagamos aquello, y para mientras, un cuarto o incluso un tercio ni siquiera están en las reuniones. ¿A quién le importa? No. Hay mucho trabajo. Que no hay mucho, mucho trabajo. Tú estás buscando las cosas inadecuadas. Esta es la verdadera labor, es labor para trabajar en las personas. No es acerca de las cosas. No es acerca de las reuniones, a pesar de que necesitamos reuniones. Es acerca de las personas.
Predicamos el Evangelio en cuanto a para las personas. Por eso es que los ancianos deben estar predicando el Evangelio. Deben pastorear a personas para perfeccionarlas. ¿Qué tal de las reuniones de hogar? No es simplemente para que tengamos una reunión de hogar, no es solo eso. Las reuniones de hogar es para tomar cuidado de las personas. Es un lugar para tomar cuidado de las personas. Es la tienda del pastor. Y vamos a entrar en eso los próximos años con todos los santos. Así que espero que ustedes tengan un cambio de pensar en cuanto a qué es la recompensa y qué es la corona. Es una corona de gloria. Y él sí es bastante consistente con esto. Y dice que el Señor, que eres más corona, tú eres mi alegría, mi esperanza. Ay. Pablo, cuando los santos no estaban muy bien, él estaba desconcertado, estaba preocupado. Y le quiero decir una palabra a los más jóvenes. Que dice, que piensan cuál es tu trabajo. Yo simplemente tengo aquí estas lecciones, este entrenamiento. Si lo ves así, lo estás errado, no lo has visto aún. Recuerden que es en cuanto a las personas. ¿Qué tal si empiezas con una persona? ¿Qué tal si empiezas a tomar cuidado de una persona? Un hermano, un creyente que está un poco dormido. Quitar un santo universitario. Uno que tenga una necesidad. O un joven. Okay, cualquiera, empieza con uno. Si no, entonces no saber lo que es ser un anciano. Y aquí Pablo no está hablando de tomar cuidado de una persona, sino de nutrirlos. Seguir alimentándolos hasta que crezca la madurez. Ok, número uno. Número uno, bajo el B. Muchos de nosotros estamos cuidando de los creyentes jóvenes. El resultado de nuestra labor debe ser que estos creyentes lleguen a la madurez. Número dos, si maduran adecuadamente, ellos estarán en el reino y participarán de la gloria de Dios. Esta madurez entonces se convertirá en nuestra corona, gozo y gloria delante del Señor Jesús en su venida. Número tres, sin embargo, supongamos que nos dedicamos al cuidado de nuevos creyentes, pero sin obtener ningún resultado. En tal caso, esto es como que... En tal caso, a la venida del Señor no veremos ningún fruto de nuestra labor. ¿Cuán vergonzoso sería esto? Aún te pararía ahí y diría, bueno, yo era un anciano, pero no tienes nada para mostrar. O sea, que no tiene ninguna persona para mostrar. Una persona que tomaste cuidado. Firmaste muchos cheques, pero nadie a quien presentar. ¿Qué tipo de anciano es ese? Yo les diría, hermanos, que los ancianos no son aún parte del cuerpo que toma decisiones. Sí, alguien tiene que tomar decisiones, así que los ancianos tienen que tomar las decisiones. Sí. Usted diría que tú eres bien fiel porque siempre hay que tomar decisiones. En el Congreso siempre se está ahí. Somos algún tipo de manejo para tomar decisiones. No estoy diciendo que no tenemos que tomar decisiones. No me tomen a mal. Pero ¿es eso lo que tú estás pensando, ser un anciano? ¿Simplemente tomar decisiones en cuanto a la iglesia? Esto es una falta bien grande que tenemos entre nosotros. Mucho pensar, pensamos mucho, muy elevado, pero cuando venimos a sentarnos y ver quién está haciendo lo que tenéis que hacer. Número 4. Cuando venga el Señor Jesús, el resultado de nuestra obra será manifiesto. Letra C. En 1 Pedro 5 hay una gran promesa concerniente a la recompensa que se otorgará a los ancianos. En tiempos de los apóstoles se entregaban coronas a quienes salían victoriosos en juegos atléticos o en la guerra. Aquellas coronas eran coronas corruptibles, cuya gloria pronto se desvanecía. D. La corona dada por el Señor a los ancianos fieles será una recompensa por su fiel servicio. La gloria de tal corona jamás se desvanecerá, y ella será una porción de la gloria destinada a ser disfrutada por los vencedores en la manifestación del reino de Dios de Cristo y de Cristo. En el reino, no estaremos rodeados de aquellos que nos han pastoreado. Aquellos que a los quienes perfeccionamos, alimentamos. Y que luchó para hasta que el trofeo. Siguieron luchando hasta que el Señor fue edificado en ellos. Puede que piense que tú eres una mala persona, que eres mucho. Pero si viniste aquí a este entrenamiento y no haces lo que este entrenamiento, no haces lo que el entrenamiento te ha dicho para hacer, simplemente es vacío, es en vano. Puede que tenga algunos puntos, alguna ayudita. Travail. Aquí cuando estamos, mientras estamos aquí sentados, nosotros hoy hay otros hermanos allá afuera que están esperando por ti para que tomes cuidado de ellos. Muchísimos. Pero para ti y ellos también. Están viendo las reuniones. Tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de pensar y nuestra forma en que tomamos cuidado. La forma en que tomamos cuidado para de las personas y por la, de la iglesia. Ustedes como ancianos tienen la certeza de que, tienen ustedes la seguridad de que también son participantes de la gloria que ha de ser revelada. Si un anciano ha de ser un participante de la gloria venidera o no, ello depende de cuán noble y fiel sea él como testigo. Empecé muy dulce este mensaje y ya me he puesto un poco amargo. Es un agridulce, sabor medio agridulce, agrio. Me gustan esos dulces que son mucho chocolate porque tiene algo de sal, como que agranda el sabor ese del chocolate. Eddie sabe, Eddie me hace esta bebida. Esta es mi bebida de limón fresco y de miel que me hace, hermano. Si es mucha miel, no me gusta. Si es mucho limón, no puedo tomarlo. Si es mucha miel, no me gusta. Pero miel y limón, justo. Oh, perfecto. 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 Queridos hermanos, sí que sé que parece no ser mucho, muy dulce, pero esta mezcla de agridulce es buena. Así que la dulzura viene a ser agrandada por el sabor del agrio. El sabor es de agrandar el sabor del dulce. Así que les digo, hermano, esta es la última lección. Si no comienzan hoy, no sé cuándo van a empezar. No necesitan un plan grandioso, no necesitan un plan maestro. Simplemente tienen que tomar el teléfono y llamar a esa primera persona. Levanta el teléfono y llama a esa primera persona. Y reúnese con ellos. Y ora por ellos. Ahí es que comienza. Las reuniones de los domingos, la mesa del Señor, eso va a seguir. Y tú sabes que eso va a seguir adelante. Pero esto que estamos hablando es aún mucho más importante. Hay unos santos ahí mismo, ahora mismo, en este momento, que te necesitan. Y lo digo una y otra vez. Que el tomar cuidado de los ancianos, que toman cuidado de los ancianos, no es como combatir el fuego. No es de ir, hay un fuego aquí, ir a apagarlo. Y cuando no hay fuego, están como los bomberos que están simplemente limpiando el equipo. Los bomberos. Son así como los bomberos que si no hay fuego, están simplemente ahí limpiando el equipo. Perfecto, si no hay fuego, no hay problema. es un anciano. Es un anciano que está esperando que venga el fuego para ir. Así que vayan, hermanos, vayan. Si no van, ¿cómo los santos van a ir? Van a seguir adelante. Si estamos hablando de ser renovado, reavivado, restauración, de la restauración, les digo que prácticamente ahí es donde comienza. No estoy esperando por un movimiento pentecostal que estemos brincando para arriba y abajo. Hoy que digamos, estamos renovados, revividos. Prefiero pensar y creer que el tipo de reavivar que sale de cada uno de nosotros cuando estamos pastoreando. Y eso va a traer un avivamiento a largo plazo. Y que un avivamiento que va a durar. Duradero. El próximo año vamos a empezar a entrenar a los ancianos, a los santos, perdón, en este entrenamiento de perfeccionar. Creo que ya tenemos como 300 o algo así de hermanos santos. Quizás por 2 años. Si están haciendo su trabajo como cuando empiecen, van a venir a ser los catalíticos, los que encienden la chispa. Van a venir a ser el factor, aún el patrón, para cuando vayamos a los santos y los entrenemos. Ya hay 300 hermanos aquí, como están aquí, están 300 hermanos que están operando, moviéndose. Que están ahí levantando la situación, meneando la situación. Si no, vamos a entrenamiento y estamos haciendo nada, no hay nada. Y tenemos que volver a empezar desde cero. Entonces, estos dos entrenamientos, tantos años de entrenamiento, no sé, por un lado, hasta cierta medida, fracasó. Así que vamos a continuar. Letra E. ¿Tienen ustedes la seguridad de que también son participantes de la gloria que ha de ser revelada? Si un anciano ha de ser un participante de la gloria venidera o no, ellos dependen de cuán noble y fiel sea él como testigo. Y me gustan estas dos palabras, noble y fiel. Noble significa que algo honorable. Así que realmente espero que veamos que en cada anciano, en cada localidad, el anciano sea alguien, un anciano noble, no uno orgulloso, sino noble. Y fiel, obviamente. Que alguien que sea leal como testigo. Letra F. Lo que queremos resaltar aquí es que un anciano tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Y volvemos aquí a esta palabra, sacrificarse. Es todo en cuanto a sacrificarse. Es todo alrededor de sacrificarse. No hay una forma alrededor de esto. Y es una cuestión de perseverar. Perseverar y sacrificio. Si te sacrificas, entonces necesitas más sacrificio. Necesitas más y más sacrificio. Así que tiene que pasar. Esa es la manera de laborar. Y esa es la manera de servir. Así que manténganse sacrificándose, dejando la vida del alma por las ovejas. Número uno, no solamente los ancianos, sino también sus respectivas esposas deben tener el concepto de que el oficio de un anciano conlleva sacrificio. No es correcto que la esposa sienta que ha sido exaltada por el hecho de que su esposo haya sido nombrado anciano. Número dos, ser anciano no es una ganancia, sino un sacrificio. Un hermano que desee ser buen anciano tendrá que sacrificarse a sí mismo, tendrá que sacrificar su tiempo e incluso su vida familiar. Yo sé eso. Yo sé cómo las esposas sufren personalmente. Yo lo sé. Y uno, ustedes no hablan de estas cosas porque realmente es fuerte y difícil hablar de estas cosas. Pero les testifico que es mi esposa. Mi esposa no se sacrifica, yo no pudiera, hubiese sacrificado, yo no pudiera hacer lo que he estado haciendo. No, créanme, no de ninguna manera yo hubiese podido hacer esto. Así que pienso que algún día, así que algún día ella debe compartir al menos la mitad de mi corona. La propiedad de California. Como la propiedad de California, si va, ¿verdad? 50% por medio, mismo medio la mitad. La mitad. Es verdad. En una situación propia, donde la esposa aún tiene que sacrificar y sufrir aún más que el hermano. El Señor solo sabe. Y el Señor va a recordar eso. Aún nuestros hijos tienen que sufrir. No estoy hablando de ser inhumano, loco, o un extremo en donde no tomas cuidado de tu esposo y tu esposa y tus hijos. Y esto es otro punto de discutir, pero estoy hablando en cuanto al espíritu, la actitud. Si no hay un sacrificio, entonces no apropio. Estamos hablando de la fragancia de Jacob. El primer factor en la fragancia de la iglesia es el sacrificio. Especialmente por el hermano que lleva en la delantera. Esa es la primera fuente de fragancia en cualquier iglesia. Número tres, los ancianos deberán sacrificar no solo su tiempo y energía, sino también sus propias vidas. Al menos su vida del alma. Número cuatro, si los ancianos están dispuestos a sacrificarse de esta manera, podrán ser testigos de los padecimientos de Cristo y participantes de la gloria venidera. Primeramente, un anciano debe participar de los padecimientos de Cristo. Solo entonces podrá participar de la gloria de Cristo. Y esto es un principio divino en esta era en que vivimos. Que la meta es la gloria, pero la manera se define por los padecimientos. De hecho, dice que esa es nuestra entrada a la gloria, por medio de los padecimientos. El Señor vivía de esa manera y nosotros seguimos de esa manera. Número 5. Puedo testificar que todas las iglesias del recobro del Señor han sido levantadas, establecidas y edificadas en su mayoría gracias a la fidelidad y el sacrificio de los ancianos. No dijo colaboradores, dijo ancianos. Yo diría que el establecimiento y la edificación de la iglesia puede atribuirse en un 60 o 70% a la labor y el sacrificio de los ancianos y un 30 o 40% al ministerio. Se refiere aquí a su ministerio. Espero que estos porcentajes les ayuden a entender cuán importante es la función de los ancianos. Si el cuerpo de ancianos de una iglesia es leal, fiel y sacrificado, esa iglesia será fuerte y estará bien establecida. Entonces, el estudio vida de Pedro. Dos romanos. Ser anciano es una gran bendición para la familia y para la iglesia. Realmente, letra A, ciertamente. Vale la pena que un hermano aspire al cargo de vigilar, aunque ser anciano es una tarea muy difícil y es una gran bendición. Cuando usted está sacrificándote, laborando, tienes que ir y tomar cuidado de las necesidades de los ancianos y esas cosas. Si estás ahí murmurando, o te estás quejando, o te sientes, tienes ese sentir de que eres bendecido al servir. Anoche estaba estancado en Las Vegas. Y les digo, nunca vuelen por Las Vegas. Es el peor aeropuerto, al menos en los Estados Unidos, sino en el mundo. Y estuve ahí estancado por horas y seguían los retrasos y los retrasos. No había estado durmiendo bien por los últimos días. En 2 grados Fahrenheit. Y no reuniéndonos aquí, sino en un camper, en un lugar a otro. Y estaba quejándome un poco en Las Vegas, cargando mi celular, mi teléfono. Y pensando, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? si no hubiese ido allá, simplemente venía aquí directamente, aquí y ya. Y llegué aquí, decía 48 grados. Ah, está muy caliente. Yo vengo de un sitio donde estaba a 2 grados. Sí, hermano Jera me recogió. 48 grados. Estaba tan caliente. Entonces dije, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Y empecé a quejarme. Tenía hambre, no había comido. Todo el mundo estaba dando los pelos. Aún lo que ellos estaban trabajando en Southwest. No había visto un servicio malo de Southwest hasta anoche. Bueno, en ese tiempo, hermanos, tienes que pensar. No, esto es una bendición. Soy bendecido. ¿Qué tiene ese tipo de bendición? Yo. ¿Ven lo que digo, hermanos? Tenemos que entrenar nuestra mente. Entrenar esta mente con esa arma. Y esto es un capítulo principal en el libro del carácter del colaborador del Señor. Ok, letra B bajo el 2 Romanos. Tarde o temprano los hijos de un anciano disfrutarán la recompensa del Señor. Número 1. Los hijos de un anciano tal vez se sientan molestos por el hecho de que su padre dedique tanto tiempo a la iglesia. Número 2. Si un anciano no dedica suficiente tiempo a la vida de iglesia, no podrá cumplir con su responsabilidad debidamente. No obstante, debido a que la iglesia ocupa gran parte de su tiempo, a él le queda relativamente poco tiempo para dedicarles a sus hijos. 3. Debemos alentar a los hijos de los ancianos a que comprendan que el hecho de que su padre dedique tanto tiempo a la iglesia es algo muy aceptable para Dios. 4. En lugar de desalentarse por su situación, deberían alegrarse de que su padre haya consagrado su vida y su tiempo al recobro del Señor. 5. Puede ser que por algún tiempo los hijos experimenten dificultades, pero el Señor los recompensará. Y yo realmente me siento confortado con esto. Y no estoy diciendo que esto debe irse loco y nunca llegar a la casa. Pero ustedes saben lo que estoy hablando. Que va a haber necesidades, va a haber urgencias. Situaciones urgentes, situaciones que nos llaman. Así que esto es una palabra de confortar. 3 Romanos. Es preciso que veamos el deseo que debemos tener al servir a Dios. Aquellos que conocen los principios en la obra de Dios saben que Él necesita personas que laboren con Él. Eso es un principio bien grande. Que el hombre Dios necesita al hombre. A fin de que Dios suministre gracia al hombre u obra en el hombre, debe de haber alguien que labore y coopere con Dios. 1. Cuando Dios quería hablarles a los hijos de Israel y obrar entre ellos, primero le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? 2. Aunque Dios ya había decidido hablarles a los hijos de Israel y obrar entre ellos, Él tenía que encontrar a alguien en la tierra que laborara junto con Él conforme a su pensar. Dios todavía está llamando y buscando a personas. 3. El principio de Dios no es aquel en el cual el hombre tiene que esperar que Dios obre, sino aquel en el que Dios tiene que esperar para que el hombre obre. Dios tiene el deseo de obrar en la tierra, pero Él ha estado esperando que nosotros obremos con Él en la tierra. Dios está diciendo, ¿dónde están los ancianos? ¿A quién debo enviar? Letra B. El que se establezcan dones, ancianos y diáconos no debe ser meramente un asunto por el cual oramos, debe ser nuestro deseo. 1. En cada iglesia debe haber muchas personas que tengan el deseo de ser dones, ancianos y diáconos. 2. Esto cumpliría la necesidad actual que Dios tiene en cuanto a salvar muchas almas y para el cumplimiento de nuestra esperanza. Y déjame decirle esto. Esta es la última reunión, así que les voy a decir. Es mi expectación entre comillas, más jóvenes, entre comillas. Están en los 30, en los 40. Que vean esto. Espero que vean esto. Vean la necesidad de Dios. Sean llenos de un deseo divino.
para servir con todo su tiempo. Con todo su tiempo. No cuando tengan 80 años, no cuando tengan 60, pero cuando tengan 40, cuando tengan los 30. Que cuenten, consideren lo que han ganado en esta tierra como perdido. Y como ustedes ven esto, que puedan ver esto y vean la necesidad de Dios y la necesidad del Señor de tomar cuidado por su rebaño, necesidad de pastorearlos su posesión, que simpaticen con Él, que se ven como voluntarios para vivir el resto de su vida solo haciendo eso, para eso. Y yo espero de ustedes, eso lo estoy esperando de ustedes, y oro por esto. Nosotros, aquellos que estamos son más mayores, más viejos, ya nosotros pues. Pero estoy esperando por ustedes, los más jóvenes. No estoy esperando, buscando a todos, creo que a todos, pero aquellos que tienen ese tal corazón, con espíritu de Nazareo, oro por ustedes. Necesitamos, hermanos, que se levante con el deseo. Okay, el sentir por esto es tan grande. Necesitamos varios, muchos, y aún dirían desesperadamente. Queremos hacer algo en el norte de California. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si no hay servidores? ¿Cómo lo hacemos si no hay ancianos? Letra C. Si queremos recibir dones espirituales y ministerios, incluyendo el oficio de anciano, es preciso que los deseemos fervientemente, y también es necesario que sepamos cómo recibir los dones y los ministerios. Número uno, necesitamos buscar. Buscar incluye pedir a Dios, pero buscar no solamente es pedir. Buscar requiere que actuemos a fin de adquirir. ¿Ven esto? No simplemente están ahí pasivamente, sentándose pasivamente diciendo yo busco, sino que proactivamente buscas. Necesitamos que actuar. Así que el Señor haga que nuestro buscar sea puro. Y les digo por mi propio testimonio que desde el tiempo en que el Señor me reavivó, cuando era una edad joven, aún antes de que yo tuviera 20 años, yo empecé agresivamente a buscar. Buscar el ser, para servir. Nunca fui pasivo. Si el hermano no puede estar ahí para esperando, si el hermano quiere que yo venga a servir, que me venga a buscar. Obviamente pasé por un proceso de afinar y de purificar. Pero estoy hablando del corazón. Saben que hoy puede que estemos bien en el departamento de pureza, pero estamos bien cortos en el departamento de buscar, de ser buscadores. Hay mucho cálculo, mucho calcular, mucho de planear y hacer planes. Y nadie sabe cómo caminar sobre agua sin para mirar a Jesús. No es el elemento de la fe. Nos volvemos tímidos. No hay ese. Y tengo mucha carga por esto. Cuando miro al norte de California, tengo un sentir grande. Necesitamos una próxima generación que sean tan consagrados y si aún y si no aún más consagrados que muchos de nosotros, de algunos de nosotros para hacer esta labor. Y esto no es simplemente algo que estoy hablando, sino todo algo real. ¿Qué tal mi esposa? ¿Qué tal mi familia? ¿Qué tal el pagar de la casa? ¿Ah? La hipoteca de la casa. Bueno, todas esas preguntas no te harán fuerte para servir. No podemos estar en el espíritu de abandonarlo. Tiene que estar siempre amarrado al espíritu de ver la necesidad de Dios. John Glenn, yo acaba de morir. Primer astronauta americano que darle la vuelta a la Tierra. Lo hizo 3 veces. Él, unánimemente, solamente él. Él levantó la autoestima de este país durante la Guerra Fría. Saben, JFK, John F. Kennedy hablaba de poner un hombre en la luna y eso era como una meta del país. Y esa meta levantó la autoestima del país. No se logró rápidamente, se logró como siete años luego. Pero durante esa Guerra Fría, también había una guerra por el espacio, a ver quién, y pensaban que el poder estaba a ver quién llegaba al espacio. Qué pena que hoy en día la gente no sepa la historia, Bueno, pero Estados Unidos fue y mandó a la primera persona a la luna. Fue y mandó, puso 2 personas allá arriba. Tocaron el borde del espacio y volvieron. Y luego finalmente vino el tiempo y vino John Glenn y fue el seleccionado. Esa cápsula de Mercury, yo vi una de ellas, era como de aquí hasta aquí más o menos. Eso era todo. No había ni una computadora allá adentro. Hoy lo que tú tienes en el celular es muchas veces más poderoso que esa cápsula. Tu celular. Y era tan malo que a mitad de camino le dijeron, tienes que volarlo tú mismo porque la mitad de las cosas no estaban funcionando. Y simplemente él estaba por horas ahí en esa cosa y no se levantaba porque el clima o algo no dejaba que saliera, que despegara al espacio. Bueno, pero tengo que terminar mi historia de John Glenn. Así que al costo de arriesgar su vida. El riesgo quizá era más del 50% de que no regresara. Así que te enviaban a veces a los monos. Nunca volvían. Él fue, subió, varias horas volvió. Y le dijo, bueno, todas estas partes aquí de la cápsula estaban dañándose, estaban fallando. Bueno, el resto es historia, pero mi punto es este. John Glenn es de Ohio. Fue uno de los muchos héroes de esa área del país. Luego fue al Senado y sirvió por muchos años. Él iba y daba discursos y en sus discursos siempre hablaba de esto. Y él decía, Señor, no, Dios nos ha dado todos unos talentos. Y decía, hasta que vivamos por algo más grande que nosotros, nuestra vida nunca va a ser satisfecha. Y él hablaba del país, de la raza humana. Y de hecho pienso que sí, él era un cristiano real. Él era un cristiano real. Y bueno, y este hermano, esto fue en el área humana. Pero si nosotros como cristianos, especialmente nosotros creyentes en el recobro, si no vivimos para algo más grande en nosotros mismos, entonces tú no vas a sentirte haberlo logrado. Y aún les diría, aún la vida de iglesia puede ser, aún para tener una buena iglesia, vida de iglesia, no es la meta. Puede que vivamos para una buena vida de iglesia, pero simplemente tener una vida de iglesia alegre no es lo que llena. Te da significado, pero no te da un propósito. Hasta que sirvamos por una causa más grande que nosotros mismos, nunca vas a sentirte haberlo logrado. Me gusta eso. Hermanos, les digo esta palabra a todos nosotros, especialmente a los más jóvenes que están aprendiendo. Vamos a terminar de leer. Número 2, bajo C. Necesitamos consagrarnos. Dios otorga los dones y los ministerios, pero es necesario que nos consagremos minuciosamente, incondicionalmente y específicamente al Señor a fin de recibirlos. Ven, el Señor le ha dado un don. Dice que todos tenemos dones y talentos, pero todos tienen. Es lo que hagas con él. Así que tenemos que consagrarnos nosotros mismos al Señor. Eso que debemos hacer. Tenemos que dejarlo todo. 3, necesitamos abandonarlo todo. Si abandonamos todas las cosas que nos obstruyen, muchos más santos recibirán los dones espirituales y ministerios. Si deseamos que el Señor verdaderamente tenga un camino despejado entre nosotros, debemos seguir nuestro sentir interior y abandonar las cosas terrenales. Y ese es el llamado del Señor. Y dice que venga, ven y sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Número 4, necesitamos ser quebrantados, abandonar todo trato que está fuera de nosotros. No obstante, ser quebrantados trata con el yo que está dentro de nosotros. Nuestro temperamento, disposición, hábitos, la carne y el yo necesitan ser quebrantados por Dios a fin de que recibamos los dones espirituales y ministerios. Necesitamos estudiar y aprender. Si deseamos recibir cierto don o ministerio, debemos prestar atención para aprender las cosas relacionadas a ese don o ministerio. Así que aprendan estas cosas que enseñamos. Porque muchos de nosotros no tenemos para ofrecer materialmente y eso. Pero sí saben lo que tenemos. Tenemos que, ¿qué es lo que nosotros todos tenemos para ofrecer? Eso que es igualmente distribuido entre todos nosotros, que todos tenemos por igual, se llama tiempo. Si no tienes un dólar en tu bolsillo, aún tienes tiempo. Y lo que el Señor necesita no es el dólar, sino su tiempo. Sin esto nuestra labor sería buena, o sea, muy general y lenta. Y probablemente sin mucho impacto. Señor, hoy, hermanos, hoy, si hoy hubiese de recobrar de este espíritu de ser absolutos, consagrados, de consagración y de abandonar todo lo demás por el Señor, verán el poder en su vida, el poder y el impacto de la vida de iglesia, ya mientras vamos adelante. Saben que a veces, hermanos, personas van a una sola reunión y dicen, no es el mensaje, sino que tocan algo. Lo quieren, pero no lo ven. Un grupo de personas que simplemente se han dado todo por algo. Eso tiene que ser real. Y ellos dicen, esto tiene que ser real. Y si es real,
este sabor, este Cristo en la iglesia. Es el deseo del corazón de Dios y la satisfacción de Dios. Así que termino aquí. Sería bueno que estuviéramos en una oración. Las 12 y 7. Vamos a tener 3 minutos de oración. Y tendremos 10 o 15 minutos de receso. En el 2 y 2.